Como ya he mencionado, el mensaje de esta mañana se titula Él es el buen pastor. Yo sé que todos los que están ahí en casa pueden decir amén a eso, que Él es el buen pastor. Eso solamente lo estoy usando porque me encanta solamente saber que un pastor usaba, entre muchas cosas que utilizaba un cayado como este. Y la mayoría de las veces tenía este ganchito, porque si de pronto una ovejita se había caído, se había lastimado, se había ido para un pozo, la levantaba, la sostenía del cuello y después la podía estirar. O si simplemente era una ovejita rebelde que se estaba yendo por otro lado, la tenía que estirar y podía guiar. Así que es un instrumento muy importante, el cayado. Y como dije hace un momento, qué bueno reconocer que Jesús es el buen pastor y que cuando estamos en Él, como dice el salmista, nada nos va a faltar. Iglesia, les mando un saludo a las personas que nos están viendo ahí desde su casa. Qué bueno que nos acompaña y sabemos que la gracia de Dios sigue estando con cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver una enseñanza muy interesante que se llama Yo soy el buen pastor. Y como mencioné hace unos minutos, una de tantas características de las ovejitas es que ellas son dependientes. Son dependientes. Voy a poner esto por aquí. Las ovejitas son dependientes. No pueden hacer absolutamente nada solos. Necesitan del pastor. Y a lo largo del mensaje vamos a ver cuánta relación haya entre una oveja y un pastor. Y vamos a leer la palabra de Dios. Solamente les voy a dar una sola vez el número de la página. No sé si alguien en su casa acostumbra a llevarse las Biblias que tenemos aquí. Si alguien tiene la Biblia negra que utilizamos aquí en la iglesia, es la página 1001. Página 1001, pero la mayor parte del mensaje voy a estar en esa porción, no me voy a mover mucho, así que no necesito dar las páginas. Vamos a buscar en Juan capítulo 10 y los versículos van a estar aquí en la pantalla también para que usted ahí en su casa los pueda ver. Juan capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 1 al 5 y después del 10 al 15, una porción muy conocida. Pero espero que el día de hoy, a pesar de que sea muy conocida, hoy aprendamos algo nuevo, algo el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y dice Juan capítulo 10, desde el versículo 1, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre, porque las conoce muy bien, las llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Me brinco al versículo 10 y el versículo 10 también muy conocido dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando? Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Ahí donde está en su hogar, vamos a orar brevemente. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendita y perfecta palabra. Te pido para que tú me uses en esta mañana, que yo solamente sea un instrumento y que el mensaje que tú tienes para hoy sea comunicado para todas esas personas que están aquí y sobre todo las que nos están viendo a través de las pantallas de la tecnología, que el mensaje llegue y que hoy podamos reconocer que nosotros somos ovejas que dependemos totalmente de Dios, que dependemos totalmente de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija en estos momentos difíciles que vivimos, que la iglesia se mantenga siempre firme, como decía ese corito, que la iglesia sigue caminando en las luchas y en las pruebas, la iglesia siempre sigue caminando. Gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos todo eso en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy les quiero compartir tres cosas al estilo que siempre tengo, de tres puntitos. Esto es algo así como si fuera una vitamina, porque las tres palabras comienzan con la misma letra, que es la letra P. Así que le voy a nombrar la vitamina P3. A lo mejor hoy debería decir la vacuna P3. Tres puntos. El buen pastor protege, provee y perdona. Protege, provee y perdona. No se las va a olvidar porque las tres comienzan con la letra P. El buen pastor protege, provee y perdona. Así que vamos a empezar con ese primer punto. Si alguien ahí en su casa acostumbra a tomar notas, el primer punto de hoy es el buen pastor protege. El buen pastor protege. Dijimos que las ovejas son muy mansas y por lo tanto están expuestas a todo peligro. De hecho, el primer versículo dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se sube, que trepa por otro lado, es un ladrón y un bandido. Entre más yo estudiaba esta porción, que es muy conocida, de Jesús y las ovejas, el pastor y las ovejas, me doy cuenta cuánta perfección Jesús tenía cuando nos compara con esto. Es una cosa increíble. Lo que sale de la boca de Jesús es a la perfección. Primero, literalmente hablando, sí había bandidos que se trepaban, y por eso Jesús lo dice. Había un rebaño, un techito que era muy sencillo, demasiado sencillo. Ahí estaban guardadas las ovejitas. Después había un tipo de patio pequeño también, y alrededor una tipo cerca. Claro que después de la cerca ya viene el pasto y los podía sacar para afuera, a las montañas, a los valles, pero toda esa cerca tenía espinas. Pero había personas que ya habían tomado esa habilidad de poder esquivar eso, se ayudaban unos con otros, entonces podían entrar, podían degollar las ovejas y no sé cómo le hacían para cargarlas, porque se las podían robar. Entonces Jesús les habla a ellos como una ilustración para referirse a lo que verdaderamente pasaba en el momento. Yo sé que esta porción del lobo, esta porción del ladrón, lo hemos utilizado mucho para hablar del enemigo, de Satanás, que también se puede hacer esa aplicación, pero Jesús realmente hablaba de las personas que estaban en ese momento a su alrededor. Jesús siempre tenía un porqué, decía las cosas. Estaban los fariseos, estaba gente que estaba en contra de él, siempre diciendo, ¿y este quién se cree? ¿Y este por qué enseña? ¿En el nombre de quién enseña? Y en base a eso, Jesús les daba una palabra. Les decía, ellos son ladrones, pero yo soy el buen pastor. Se da cuenta que no solamente dice, yo soy el pastor. Dice, yo soy el buen pastor. De la misma manera que no solamente dijo, yo soy la vid, sino que dice, yo soy la vid verdadera. Algo él nos quería decir con toda esa gente que estaba a sus alrededores, siempre en contra de Jesús. Él viene y dice, ellos no son los verdaderos. Yo soy la salvación, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Así que había ladrones físicamente, materialmente, pero también personas que estaban alrededor de Jesús, y a ellos les dice, ellos son los ladrones. Y realmente son astutos. Los ladrones han agarrado una habilidad tremenda para poder robar las ovejitas. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que el enemigo también es astuto? La primera ocasión que se menciona un animal en el Génesis dice que la serpiente era astuta. Aquí se habla de un lobo, y en otras porciones también se menciona mucho el lobo, porque es un animal bien astuto. No podemos decir, el enemigo, yo le doy un pisoteón al diablo, como dicen. No, el enemigo también tiene una fuerza, tiene también inteligencia. No se puede comparar con Dios, no tiene los atributos de Dios, no tiene la fuerza, no es omnipotente como Dios, no es omnipresente como Dios. No lo puede todo como Dios, pero tenemos que guardarnos también y estar listos contra las acechanzas del enemigo. Solamente una ilustración breve de cómo es la inteligencia del lobo. Estaba viendo un documental sobre los lobos. A mí me gusta mucho eso. No me gustan los perritos, pero me gustan todos los demás animales que no sean perritos y gatos. Entonces yo estaba viendo una ilustración de los lobos, increíble, que yo dije, esto no puede ser cierto. Está un lobo, anda por el bosque, está en peligro porque ya no está con su manada, ahora anda solo y corre peligro de también morir. Anda buscando qué comer y sigue corriendo, ya pasó un día, ahora ya tiene más hambre, ya está más cansado. De pronto se topa el lobo con un cuervo. ¿Saben cuáles son los cuervos? Ese pajarito negro que empiezan a dar vuelta varios porque ya detectaron algún animal muerto. Entonces de pronto el lobo mira a este cuervo. Y el lobo sabe que si se lo come, está tan chiquito, es como un snack, y se acabó todo. Pero él piensa y dice, mejor me voy a asociar con él, porque yo sé que este animal va a volar, va a subir a las alturas y va a detectar un animal más grande. Y dije, no, esto no puede pasar, esto es increíble. Y resulta que empieza a caminar el lobo y el pajarito al lado de él. como socios. A lo mejor esto estaba fuerte, pero yo decía, wow, cuántos falsos maestros hoy en día se asocian con otros también. Wow. Entonces empiezan a caminar y de pronto el cuervo se levanta y empieza en las alturas y detecta un animal. Y el cuervo va, vuela y le empieza a hacer un sonido. El lobo ya lo perdió de vista, pero empieza a reconocer ese sonido y empieza a caminar hasta que va donde está el cuervo. Pero era un jabalí fuerte y el lobo ya está débil, ya está cansado y no pudo con él. Pero no se dan por vencidos, se vuelven a asociar y otra vez sube el cuervo y de pronto se da cuenta que hay por ahí un conejito. Y bueno, ya para qué les cuento. Va y se comparten el alimento. Y así van los dos hasta que se van acercando a un redil. Allá se miran todas las abejitas, están en peligro, claro que están en peligro, pero qué bueno saber que hay un pastor que está dispuesto a darlo absolutamente todo por sus ovejas y va a sacar su cuchillo, va a sacar su vara y lo va a defender de las fieras, como David dice la palabra que defendió al rebaño de los leones y de los osos. Esto parece algo increíble, pero es que un pastor está dispuesto a darlo absolutamente todo. Y el versículo 5 decía, pero a un desconocido jamás lo siguen. Al pastor lo siguen, pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Todos los que nos están viendo saben que una oveja solamente sigue la voz del pastor. Seguramente ha visto algunos videos, algunas, no sé si películas, documentales, o ha estudiado algún libro de cómo las ovejitas solamente siguen la voz del pastor. Y yo me preguntaba, es que no solamente se trata de decir, ah, la ovejita sigue la voz del pastor. ¿Qué tuvo que pasar para que la ovejita conozca a la perfección la voz del pastor? ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que eso fue de la noche a la mañana? ¿Qué tuvo que haber hecho un pastor desde que nació? Ha estado con él, lo vio cuando nació, lo ha alimentado, ha crecido, se ha desarrollado al lado de él. Hay una relación tan fuerte, hay una relación tan íntima. Ha pasado tanto tiempo que ahora la ovejita ha reconocido la voz del pastor. Y no solamente la voz, sino el color de la voz, el timbre vocal. Los que son cantantes saben de esto. El timbre vocal. Por eso cuando usted escucha a un cantante dice, ah, este cantante es Luis Miguel, o quien usted reconozca, y dice, ah, rápido lo puede reconocer porque es el timbre de voz. Le voy a poner un ejemplo muy básico. Aquí yo puedo tener una guitarra, yo le digo, toca la nota de do. Aquí un piano, le digo, toca la nota de do. Allá un bajo, toca la nota de do. Las tres son la misma nota, pero si yo no estoy viendo los que están tocando, ¿cómo yo puedo diferenciar? Pues porque obviamente uno suena a guitarra, aunque es un do. Uno suena a piano y uno suena a bajo. Producen diferente sonido y es la misma nota. A lo que yo quiero llegar es que conocen tanto la voz del pastor, las ovejitas, que otro intruso puede llegar a querer imitar esa voz y no engañan a las ovejitas. Hacían un sonidito como tahú, tahú, y puede venir un intruso a querer imitar esa voz y yo digo, ¿cómo no se dan? ¿Cómo es que no las engañan? Es que han pasado tanto tiempo que no solamente han reconocido la voz, sino el timbre de voz, el color de voz. Y yo quiero que solamente veamos un video brevemente aquí para que veamos lo increíble que es y cómo las ovejitas pueden reconocer solamente la voz del pastor. Espero que esté listo un video por ahí para que lo podamos ver todos juntos.
Yeah. this. This scared them.
Yeah, you just made him go away. Was that cool or what?
Yeah.
You will never have the same again.
Whoa.
Wow, increíble, ¿no? Pero la pregunta que yo hice fue, ¿qué tuvo que haber pasado para que una ovejita pueda reconocer no solamente la voz, sino el color de la voz del pastor? Tuvo que haber una relación increíble. Y a veces uno no solamente piensa en el redil y el pastor, era más complicado que eso. Había lo que se le llamaba como un tipo redil comunitario o como un tipo estacionamiento donde podían reunirse varios rediles, eso lo hacía más complicado. Usted sabe que caminaban de un lado a otro, caminaban mucho. Así que de pronto podía venir un pastor y ponía sus ovejitas ahí. De pronto venía otra y las ponía aquí a otro redil y luego a otro redil. Eso lo hace más difícil todavía. Entonces venía un pastor y se paraba en la puerta y hacía el sonidito, ese grito. Y solamente las que son suyas venían y no se mezclaban con las demás. Y luego venía otro pastor y hacía el mismo sonido o otro tipo de grito y solamente venían bien organizaditas todas las ovejitas. Y luego venía otro pastor y les habla solamente a las suyas, no se mezclaban y venían bien ordenaditas, bien disciplinadas. Así como los niños del Ministerio de Sagemount Kids aquí en español, bien ordenaditos, increíblemente no se mezclan, conocen a la perfección. Es que conocen tanto a su pastor. Pero en el versículo 10 dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Repito, un versículo que hemos utilizado para hablar del enemigo y está bien, aunque Jesús está refiriendo también a las personas que lo acusaban a sus alrededores. Y dice el versículo 12 que el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas, porque cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Porque de pronto un pastor podía decir, o tengo tanto trabajo que hacer, o tengo demasiadas ovejas que ya no puedo yo solo, déjame, voy a contratar a alguien. Y se contrataba a alguien. Así que ahora nos topamos con un pastor que tiene sus propias ovejas, más aparte otro grupo por el que le están pagando. Entonces si de pronto venía una fiera o cualquier problema que pasaba, pues obviamente iba a pensar primero en las suyas y no le iba a dar mucha importancia a las otras. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo va a empezar a llegar ahora y va a empezar a atacar. Y hay una palabra clave ahí. Dice que el enemigo va a atacar al rebaño, pero lo va a dispersar. En un tiempo veíamos en nuestra clase que Cristo vino para unificar, pero el enemigo vino para separar. El enemigo quiere echar fuera la cosecha, pero Cristo quiere congregar en uno solo. Su tarea es un camino, porque Él mismo es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero el enemigo quiere dispersar, quiere echar fuera, quiere destruir. El asalariado es lo que hace. De hecho, el apóstol Pablo en una ocasión nos habla también al respecto y también va a utilizar, fíjese cómo él también utiliza la palabra lobo. Esto va a ser en el libro de Hechos, capítulo 20, y voy a leer los versículos solamente del 28 al 30. Y dice así, Hechos 20. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre, porque Él nos compró con su sangre. Sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, porque ya está encarcelado por segunda vez y él sabe que de esta no va a salir vivo. Y él dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, ¿y qué animal usa? Lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún, eso está más fuerte porque dice, aún de entre ustedes, o será que nada más mi versión dice así, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Yo sé que puede parecer a veces un poquito fuerte, pero hoy en día sabemos de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsas personas que se unen con otros como estamos viendo, y por eso es que uno tiene que estar bien conocedor de la palabra, porque aquí tenemos la doctrina, tenemos la sana doctrina, conocerla, y de esa manera podemos vivir seguros en el Señor, porque en esta misma porción que leímos Jesús dice, yo tengo a mis ovejas en mis manos y de mis manos nadie las puede arrebatar. Así que el buen pastor protege, y el segundo punto es que el buen pastor provee. Hoy en día necesitamos protección y hoy en día necesitamos provisión por lo que estamos viviendo justamente en estos días. Reconocemos a un Dios que todo lo puede, es el Dios de la provisión, pero ¿qué es lo que Él nos provee? ¿Qué es lo que Jesús nos provee? Acabábamos de leer en el versículo 10 que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero la segunda parte dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Un versículo también muy mal interpretado, porque algunos nada más quieren leer la segunda parte del versículo. Yo he venido para que tengan vida y la tengas en abundancia. Si tú no vives en abundancia, el problema no es Dios, el problema no es la provisión, el problema eres tú. Es lo que dicen. Es que no cuadra, dicen ellos. ¿Cómo que vas a ser creyente y no eres rico, no eres millonario? Aquí dice que tienes que vivir en abundancia. Todo tiene un contexto. Como dice el dicho, todo texto sin contexto es puro pretexto. Algo así. Sí, todo tiene un porqué. Estamos hablando de lo que el enemigo viene a hacer. Entonces Jesús viene y afirma: ok, él es el falso, pero yo soy el buen pastor y yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia, que en mí encuentran la vida eterna. Yo soy la salvación, yo soy el camino, en mí realmente encuentran la vida eterna. Y el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús ya dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso Isaías dijo que cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Él cargó el pecado de cada uno de nosotros en sus hombros. Él ya dio su vida por cada uno de nosotros. Y el versículo 14: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, como ya vimos la relación que existe, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Yo veía en esos documentales lo increíble que es todo lo que el pastor tenía que hacer por sus ovejitas. Y las ha librado, las ha alimentado, las ha llevado por todo tipo de lugares, por montes, por montañas, por valles, por ríos. Y miraba lo complicado que es. Uno nomás lo dice, pero el pastor tiene que estar atento de 50, 100, 150 ovejas. Y parece increíble cómo todos lo van siguiendo solamente a él. Pero en este punto de que el buen pastor provee, quiero que usted piense que un pastor siempre está pensando en el alimento de las ovejas. Yo me encontré con una palabra importante que es la palabra pastar. Nunca la había escuchado. Al pasto yo lo conozco como pasto, como grama, como zacate. No sé si alguien en su país, ahí donde está viendo, lo conoce de otra manera, el pasto. No sé si usted se había puesto a pensar que se relaciona mucho la palabra pasto con el pastor. Y hay una palabra, pastar. Él está para pastar. Él está para darle pasto a las ovejas, como un pastor está para darle alimento espiritual a las personas, como Jesús está para darnos el alimento espiritual eterno a cada uno de nosotros. Entonces el pastor en todo tiempo está pensando en alimento. Y me ponía a pensar cómo el pastor le está dando alimento a las ovejas. Digamos que es la mañana y les está dando su alimento. El pastor no se va a poder descuidar. Él no puede decir: ok, ya les di de comer en la mañana, háganle como quieran, nos vemos mañana, nos vemos la próxima semana. Es increíble que el pastor no puede dejar de pensar en eso. No sé si usted se había puesto a pensar en cómo el pastor los alimenta y ya tiene que estar preparado, preparando con tiempo lo que viene. O sea, no descansa. El pastor pasa muchas horas ahí. Muchas de las veces viven a un lado en una casita. A veces hasta duermen ahí con las ovejas porque todo el tiempo tiene que estar pensando en el alimento. Los que tienen un hijo de meses o una hija de meses, 5 meses, 8 meses, 1 añito, usted no puede decir: ah, mi hijo, pues ya te di desayunar, nos vemos la próxima semana a ver cómo le haces. Porque ese bebé es totalmente dependiente, así como una oveja es totalmente dependiente. No los puede dejar solos. Y yo miraba cómo el pastor los alimentaba, pero él está pensando ya con anticipado, ¿cómo se dice? Con anticipación, perdón. Porque también tiene mucho que ver las estaciones del año. Y el pastor dice: ok, ahorita hay mucho pasto, pero se aproxima una estación del año donde ya no va a haber mucho pasto. Y entonces él tiene que estar pensando con anticipación. Entonces la va a llevar a otro lado, los va a llevar a otras montañas y los va a subir a lugares más altos donde hay más pasto. Y ahí tienen a un pastor cortando ramas para que caigan y para que estén comiendo, mientras en otra temporada está creciendo el pasto. Entonces los va a llevar otra vez para acá. Es increíble cómo él no para de pensar en el alimento. Y Jesús también era así. Porque usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús en todo tiempo estaba sanando, en todo tiempo estaba cuidando, en todo tiempo estaba guiando, en todo tiempo estaba alimentando. Y dice la palabra en Mateo que él siempre los miraba como ovejas que no tienen pastor y siempre se compadecía de ellos. Qué bueno, repito, que creemos en un Dios que todo le pertenece y que Él puede proveer para nosotros físicamente, pero también un alimento espiritual que nunca va a terminar. Porque así como el pastor no puede dejar de pensar en el alimento, ese alimento nunca va a terminar, porque este alimento es eterno y porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. En una ocasión el salmista, en un salmo que todos conocemos de memoria, él dijo: Jehová es mi pastor. Acá tenemos a Jesús. Ahora él menciona a Jehová. Jehová es el nombre que se le otorga a Dios. Y él dice: Jehová es mi pastor. No solamente Jehová es el pastor, sino Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Yo quiero recordarle a cada uno de ustedes que nada le va a faltar, que no se presione. Somos hijos del que le pertenece todo. Vemos tantas cosas hoy en día, lo que está pasando. No hay que alarmarnos, no hay que entrar en pánico. El salmista estaba tan calmado y él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque la ovejita tiene que estar en paz, si no, no come. Otra cosa que aprendí, si él tiene un problema, una aflicción, porque tienen unos sentimientos increíbles. Entonces, si algo le está pasando, no va a comer. Él tiene que estar en una paz para entonces comer. Por eso dice: en lugares delicados pasos tú me has hecho descansar. Así que el buen pastor protege, el buen pastor provee. Y por último, el buen pastor perdona. Yo quise poner este punto porque es importante recordarnos que aunque le hemos fallado, aunque hemos sido una oveja que se fue al redil o fuera del redil, Él todavía nos está esperando con brazos abiertos. Estas parábolas, estas enseñanzas de las ovejas, de pronto la podemos utilizar para hablarle a gente que no conoce de Dios. Y está bien, en segunda aplicación se puede hacer eso, recordarnos de que hay gente que no conoce de Dios. Aunque realmente la primera aplicación es a las ovejas. Las ovejas es un animal que se ha utilizado siempre para referirse a nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Entonces yo pienso que se está refiriendo primeramente a nosotros los que ya le conocemos. ¿Cuántos de ustedes no conocen alguna persona, un familiar que a lo mejor se ha alejado del camino del Señor? No sé cuántos se recuerdan que el pastor en una ocasión utilizó una ovejita como estas para recordarnos de alguien, un familiar, un amigo, un primo, hermano. Y repito, es importante recordar a aquellos que no conocen al Señor. Y aquí la primera aplicación es a aquellos que ya le conocen, pero por algún motivo se han alejado del camino de Dios. Y una de las parábolas más conocidas la vamos a encontrar en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría la carga en sus hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Primero que nada, cuando una oveja anda por sí sola, queda sin protección. Y cuando una oveja está sin protección, ya hablamos de las fieras que están alrededor del redil, que no descansan. Por eso Isaías dijo que nos habíamos descarriado como ovejas. Cada uno de nosotros en algún momento posiblemente fuimos alguna oveja perdida que el Señor encontró para llevar de vuelta al redil. Hablemos de esta parábola, la parábola de la oveja perdida. Esta es una parábola que encontramos también en Mateo. Cada quien le pone como su feeling, como que cada quien le pone una perspectiva diferente. Mateo resalta mucho el resultado, no solamente el problema, sino el resultado, cuando ya se encontró algo. Entonces aquí vemos que se ha perdido una oveja, pero mire el gozo tan grande cuando el pastor encontró la oveja. No sé si usted se recuerda, pero en ese mismo capítulo de Lucas se habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Las tres tienen el mismo contenido y Lucas enfatiza mucho en el resultado. Repito, la gran alegría que el pastor tiene cuando encontró a su oveja que estaba perdida, la gran alegría que la viuda siente cuando encuentra esa moneda y la excelente alegría que un padre siente cuando encuentra al hijo que se había perdido, ese gozo que se siente, porque de pronto alguien viene y lee, pues como que se va a alegrar más por ese uno que esos 99, que entonces no ama más a unos que a otros. Si a los que tienen hijos, dos o más, les preguntan a cuál de tus hijos amas más, yo creo que a los hijos los amamos igual. A lo mejor lo puedes sentir de diferente manera, pero los amas exactamente igual. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si de pronto uno de tus hijos de 2 años, de 4 añitos, se te pierde? Que espero que no pase. Porque de pronto a uno en la tienda se te pierde por 5 segundos y en esos 5 segundos te pusiste pálido, frío y lo quieres buscar y a lo mejor está atrás de ti, pero esos segunditos son terribles. Ponte a pensar si de pronto se te pierde uno de tus hijos, literalmente se te pierde, no sé, en alguna tienda, un aeropuerto, y tú empiezas a desesperarte, ya llamaste a tu familia, a tus amigos, ya empeoró el problema, ahora tú ya llamaste a las autoridades, ya llamaste al 911, ya el problema se hizo más grande, ya no solamente fue el momento, ya pasó un día. Lo más seguro es que tú no hayas podido dormir. Para ese tiempo ya no, tal vez no comiste, no puedes comer. Ya pasaron ahora 2 días, ya pasaron 3 días. Estás terriblemente atormentado a un punto que a lo mejor ya empiezas a tener problemas psicológicos. Ya te estás enfermando porque no puedes concebir que has perdido a tu hijo. Y que de pronto toquen la puerta de tu casa, abres y te das cuenta que es una persona de bien, un policía que trae a tu hijo. Y no solamente trae a tu hijo, sino que te das cuenta que todo está bien. No pasó nada malo. Tú volteas y tienes otro hijo ahí. No este niño feo que está ahí en el piano. No. No él. Tienes un hijo por ahí. ¿Será que lo amas más al niño que acabas de ver cuando abriste la puerta? Lo más seguro es que tú los amas exactamente igual, pero como dice la parábola, uno había sido perdido y ahora es encontrado y tú te llenas de gozo y de alegría, le das abrazos como nunca y repito, no es que ames más a uno que a otro, pero por la situación, por la circunstancia, tú te llenas de gozo. Lucas está enfatizando bastante el gozo que se siente cuando el buen pastor ha encontrado a la oveja perdida. Pero hay cosas interesantes aquí, hay muchas cositas interesantes. Lo que el pastor tenía que hacer para ir en busca de la oveja perdida era algo increíble. Salía, a lo mejor iba a tomar por aquí su cayado. Empezaba a caminar. Lo más seguro que a veces no eran solamente horas, podían ser días. Tenía que cruzar valles, montañas. A lo mejor de pronto se vino la lluvia y se tuvo que refugiar en una cueva. Se fue la lluvia, entonces siguió caminando. Y después había un río que cruzar. Todo lo mismo que él hizo por las ovejas, ahora él está en busca de una sola. Yo quiero ser bien honesto, bien sincero y reconocer que yo no haría eso. Yo no dejaría 99 por una oveja. Es que en la manera de pensar del ser humano no tiene sentido. Lo leemos y decimos amén, como que todo lo entendemos, pero realmente no entendemos. En la ciencia o en mi manera de pensar, en mis matemáticas, algo no cuadra. Yo no dejaría 99% de éxito por 1% que a lo mejor puede que funcione, puede que no funcione. Yo no dejaría 99 buenos trabajadores para buscar un trabajador que ni siquiera sé si va a quedar bien o no. Yo no voy a dejar 99 de probabilidades de que todo va a estar bien por un % de probabilidad, porque nuestra mente eso no cuadra, no tiene sentido. Solamente Jesús tiene un corazón muy diferente al de nosotros, porque nosotros vemos multitudes, Jesús ve uno a uno. Nosotros vemos las masas, Jesús ve uno por uno. Él ve el corazón de las personas, Él ve el alma de las personas. Nosotros vemos cantidades grandes, Jesús nos conoce uno a uno por nombre. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, cuántos vellos tenemos en nuestra piel, porque Él nos creó, somos creación suya, Él es nuestro hacedor. Entonces nosotros vemos las cantidades, pero Jesús ve uno a uno. Por eso es que cuando uno se pierde, Él dice, yo estoy dispuesto a ir por él, porque uno es importante para mí. Yo lo único que veo es una persona fuera del redil que yo quiero traerla atrás. El ser humano mira los errores. Nosotros vemos, oye, pero esta ovejita era uno de los nuestros y se alejó. ¿Por qué Dios le va a dar otra oportunidad si él es un borracho, él es un drogadicto, él ha secuestrado, ha robado? No tienes idea lo que él ha hecho. Es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos como el hermano del hijo pródigo, si se recuerda. Pero Jesús, repito, él solamente ve una oveja fuera del redil que tiene que regresar a casa. Ese es el corazón de Jesús, diferente de nosotros. Por eso Mateo 18:14, y tengo que aclarar que es el único versículo que tomé de la Reina Valera, dice Mateo 18:14, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno. Ahí en su casa yo quiero que usted lo lea conmigo. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno. Solamente uno de esos pequeños. Yo no quiero que se pierda ni siquiera uno. Yo quiero que el mensaje llegue para que todos procedan al arrepentimiento. Repito, ese es el corazón de Jesús. Nosotros vemos errores, nosotros podemos ver cantidades, podemos ver masas grandes. Jesús mira uno a uno. Así que el buen pastor va a utilizar esto. Él va a utilizar el callado y Él va a empezar a buscar, y cuando la encuentre, les digo que Él va a utilizar el callado para meter el cuellito de la ovejita aquí. Entonces la va a poder estirar, la va a sacar. Dijo el salmista, nos sacó del lodo cenagoso, de esos pantanos que no podemos salir. Solamente el buen pastor es el único que nos puede estirar y nos puede sacar de ahí. Entonces, no importa las decisiones que tú hayas tomado, tú sigues valiendo exactamente lo mismo. Tú sigues valiendo la sangre de Jesús. Sería ilógico pensar que yo valgo más que otra persona, porque así como Jesús murió por mí, murió por la otra persona. Entonces no pienses que por las malas decisiones has perdido tu valor. Tú sigues valiendo mucho para Él. No importa dónde tú hayas caído, Él te sigue buscando. No importa lo que hayas hecho, el buen pastor sigue en busca de ti. Él está buscando por todos lados para que tú te acerques a Él. Jesús no te califica por lo que tú tienes. Jesús no te califica por lo que tú hiciste, por lo que piensas que tienes, por tu carro, por tus bienes, por tu casa, por lo que otros dicen de ti. Jesús no te califica por eso. Jesús te conoce, Él te creó y Él sabe exactamente lo que tú vales para Él. Déjame reforzar lo importante que es uno solo para Jesús. En una ocasión Jesús dice, preparemos la barca, vamos, porque ahí voy a tener un encuentro con un endemoniado, solamente por uno. Fíjate cómo es uno es importante. Nosotros vemos números, pero Jesús solamente mira uno fuera del redil que quiere traer a casa. En otra ocasión Jesús dice, vamos a pasar por Samaria. Los judíos no se llevan bien con los samaritanos. Otros judíos rodearían, pero Jesús dice, no, yo tengo que pasar por ahí porque ahí me voy a encontrar con uno, no con una multitud, ahí me voy a encontrar con una mujer que va a pedir agua y yo tengo que estar ahí porque una persona es importante para mí. ¿Qué me dice de Zaqueo cuando Jesús va y le dice, bájate de ahí porque hoy voy a tener un encuentro en tu casa, vamos a meter a todos ahí en tu casa? No, solamente con uno, porque uno es importante para Dios, una oveja perdida que quiere regresar a casa. Un ejemplo más, la mujer de Sirofenicia. Una ocasión yo prediqué de esto. Jesús tenía su círculo donde él acostumbraba a caminar, las ciudades donde él acostumbraba a andar, pero en una ocasión él quiso salirse más afuera de lo normal porque sabía que por ahí iba a pasar una persona que estaba tan necesitada y que iba a pedir oración y sanidad por su hija. Jesús, que todo lo sabe, que todo lo conoce, Él quiso pasar exactamente por ahí. Quiso salirse de esos lugares para pasar por ahí porque sabía que iba a tener un encuentro con uno solo, solamente uno solo. En otra ocasión el Espíritu Santo le dice a Felipe, deja lo que estás haciendo, ve para allá, súbete ese carro y ve para aquel lugar porque ahí te vas a topar con un eunuco, solamente uno solo, y esa persona iba a conocer del Señor y iba a ser bautizada, porque uno es importante para Dios. Así que Él va, te busca y te va a levantar, y luego Él te va a poner en sus hombros, que era la costumbre. Un animal que va a pesar, obviamente tiene que tener mucho peso, va a oler mal, va a estar sucia, exactamente como las personas hoy en día se sienten y dicen, es que yo huelo a pecado, no me quiero ni acercar, no me toques. Yo huelo a problemas, yo huelo a malas decisiones, yo huelo a malas influencias. O a lo mejor tú no has hecho nada a un nivel muy grande, pero dices, yo huelo a vergüenza. ¿Sabes por qué huelo a vergüenza? Porque yo fui uno de los que estaban ahí. Yo estaba en el redil. Qué vergüenza que mis amigos, que mis hermanos me vean, de que yo ya era uno de los que estaba ahí. Y por alguna razón me desvié del camino y ahora estoy tan lejos. Y estoy seguro que hay tanta gente que nos está viendo que se siente así y dice, yo creo que yo no he servido como debería de servir. Tal vez yo no me he conectado como debería de conectarme. Tal vez yo no he estado tan enchufado. No he tenido una relación tan fuerte con Dios porque fui una oveja que ya conoce de Dios, pero me alejé del redil y ahora me siento que huelo a vergüenza. Y les puedo asegurar que muchos no se acercan solamente por eso. A lo mejor no han hecho cosas mayores, pero solamente por la vergüenza. Y quiero recordarte que el buen pastor no le importa absolutamente nada de lo que tú has hecho. Porque los seres humanos vemos errores. Pero repito, el buen pastor solamente ve una oveja fuera del redil y uno es importante para Dios. Vamos a cantar este canto y vamos a recordarnos juntos que en medio del dolor, en medio de lo que nuestra ciudad esté pasando, hoy mejor que nunca nos recordemos que hay alguien que nos ama. Hay alguien que nos ama tanto, que ha dado su vida por cada uno de nosotros, que ha dejado las 99 para ir por cada uno de nosotros. Él te está buscando, no te quedes fuera del redil. Él está como el Padre con sus brazos abiertos esperándote. Hoy, iglesia, hoy familia de fe, vamos a recordarnos, hoy más que nunca, que el buen pastor nos ama y nos ama con amor incondicional. Cierre sus ojos ahí donde está, en su hogar, y puede meditar en esta palabra y puede cantar este canto junto con nosotros. Él nos ama.